Queremos leer la palabra y orar porque siento que el Espíritu Santo quiere que os traiga este mensaje esta noche. Como ya he anunciado, el texto es de Números 22, verso 31. Números 22, verso 31. Ahora, mientras abrimos, deseo que todos se acuerden de mí hasta que vuelva a verlos de nuevo. Espero que sea en este verano, Dios mediante. Y si algo ocurre y no logro ir a ultramar, estaré de regreso aquí. Pero ahora estamos creyendo por la manera en que todo está obrando, que el Espíritu Santo va a enviarnos ahora en una manera que Él mismo ha escogido enviarnos. Y así deseamos hacerlo. Padre, estamos a punto de leer tu palabra. Esperamos que las bendigas y la unjas a nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Número 22, verso 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahora, al leer esto, para allí edificar un contexto, yo deseo tomar el tema, ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Ese es un tremendo texto, y es una gran verdad que nosotros deberíamos entender. ¿Puede Dios decir algo y luego retractarse después de haberlo dicho? Bueno, he elegido esta explicación de la Biblia o declaración de la Biblia porque muchos lectores de la Biblia la utilizan para decir que Dios puede cambiar de opinión. Este pasaje se toma especialmente para esto. Dios le dijo una cosa a Balaam y luego otra. Muchos han intentado presentar a Balaam como un adivino, pero en realidad era un profeta del Señor. En primer lugar, queremos abordar el mensaje. Israel iba de Egipto a Palestina y el Señor estaba con ellos. Y cualquier enemigo que se levantara contra Israel tenía que ser eliminado, porque Dios iba delante de ellos y los expulsaba o expulsaba a los enemigos. Mientras caminaran en obediencia a sus mandamientos, el trabajo y la obra nunca sería demasiado grande. Ya fueran amalecitas o gigantes, no importaría, siempre y cuando ellos permanecieran en el así dice el Señor. Sin importar cuál fuera la oposición, Dios siempre se aseguró de que la palabra de su promesa nunca le fuera negada a Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es un tipo de la novia en el Nuevo Testamento que salió del mundo y está en camino a Canaán, al reino milenario. Moab es un tipo de la iglesia terrenal. Aquí el enemigo fue derrotado y ellos conservaron la tierra. Moab no era una nación pagana. Moab era una nación que servía al mismo Dios que Israel. Y la tierra de Moab fue fundada por el hijo de Lot, fruto de su relación con su propia hija. que reunió a los notables y se convirtió en una gran nación. Ahora bien, Israel era de la simiente de Abraham, no de la de Lot. Israel vino de Abraham, Isaac y Jacob, y luego de las 12 tribus a través de Jacob, porque más tarde él fue llamado Israel, pues había luchado con Dios. Ahora bien, quienes escuchan este mensaje a través de la transmisión, no quiero ser crítico, pero el mensaje que se me ha dado es el que debo transmitir, pues si no lo hiciera, sería un hipócrita. Por otro lado, no puedo decir nada más de lo que se me ha encomendado a decir. Pero el mayor enemigo de los creyentes en la actualidad son las iglesias organizadas. Y lo digo porque se unirán y se organizarán en la marca de la bestia. Se reunirán en la Federación de Iglesias. Dios nunca ha reconocido a una iglesia organizada alguna vez. Nunca lo ha hecho. Y cada vez que los hombres han creado una organización, el Espíritu de Dios se ha apartado y no ha vuelto nunca. Pregúntenselo a los historiadores. Y cuando se organizaban, Dios se apartaba. Y pueden crecer en número, pero nunca habrá un movimiento espiritual entre ellos. Moab es un ejemplo de ello. Eran una nación organizada en su tierra. Tenían su propia religión. Su religión era la misma que la de Israel. Eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero no reconocieron la verdad. Ahora bien, ellos representaban la iglesia natural. Israel representa la iglesia espiritual en su camino o en su viaje. Israel no era una nación organizada, siempre y cuando siguieran a Dios y permanecieran independientes. No tenían caminos propios, sino que seguían a donde iba la columna de fuego. No eran una nación organizada, sino que solo tenían el organismo entre ellos, la circuncisión y demás, todo lo que Dios les había dado. Cuando se organizaron, cayeron y más tarde rechazaron al Mesías. Vemos que cuando se unen la iglesia natural y la espiritual, la novia y las organizaciones, siempre hay un choque. Así ha sido desde siempre. Vemos que hay envidia en ello. Y esta envidia lleva a las personas a hacer comparaciones y reflexiones racionales. Lo mismo ocurre hoy que en aquel entonces. Cuando Dios le da algo a una persona, los demás lo imitan. Esto hace que se organicen carreras de forma racional o competiciones. Pero el otro bando no puede tener éxitos espirituales. Entonces lo intentan de forma política o como sea para atraer a discípulos que le sigan. Ya lo vemos al principio con Caín y Abel. Ambos eran jóvenes en la tierra, pero cuando Abel ofreció un sacrificio agradable al Señor y Dios miró hacia abajo y lo aceptó, esto provocó la envidia de Caín porque estaban celosos de su hermano. Así empezó todo. Desde el principio, cuando lo natural y lo espiritual se encontraron. Sin embargo, Caín adoraba al mismo Dios. Ambos construyeron altares y ofrecieron sacrificios al mismo Dios. Pero Caín, debido a su orientación intelectual en ese asunto, también ofreció sacrificios, pero pensó, seguro que esto será una respuesta para Dios y obrará la expiación del pecado. Al igual que la gente piensa hoy en día que fue una manzana la que provocó el pecado. Ahora dicen otra cosa. Pero Abel hizo el sacrificio correcto. Él sabía que había sido la sangre lo que lo había provocado y ofreció un cordero. Y cuando Dios lo aceptó, vean, Abel lo hizo por fe, por revelación. Aún no se había escrito la Biblia. Vean, la justicia comienza con que Dios revele la verdad. Toda la iglesia del Señor se basa en ello. Jesús preguntó una vez a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Elías, otros que es Jeremías, o uno de los profetas. Y entonces preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Pedro, inspirado y vivificado por el Espíritu de Dios, respondió, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean lo que dijo el Señor, bendito sea Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿qué roca? Los católicos dicen que Pedro era la roca, la piedra angular. Los protestantes dicen que Cristo es la roca, pero fue la revelación que recibió Pedro. Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo atrae, y a ese lo recibiré, y a los que vengan a mí no los echaré afuera, no los rechazaré. Vean, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré a la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Vean, Abel ofreció a Dios un sacrificio agradable con fe. Pero el creyente natural quiere aportar su propio trabajo, los frutos del campo, y ya hubo un enfrentamiento. Lo vemos con Abraham y Lot, que también se enfrentaron. Luego vemos a Moisés, Datán y Coré, que también tuvieron un enfrentamiento, un choque. Moisés, un profeta elegido por la palabra del Señor y confirmado como tal a través de milagros y señales. Moisés hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Pero Coré, que ahora pensaba como un humano, quería una organización, un grupo de personas. Pero Dios no opera de esa manera. Ya entonces se representa, o vemos, lo que se ve hoy en día en las organizaciones. Porque en cuanto Coré tuvo la organización, reclamó que todos eran santos y no solo Moisés, y que él no tenía derecho a actuar solamente. Dijo, te estás haciendo grande. Y quiso decir, y dijo, todos somos hijos de Dios. Moisés le dio la espalda y se fue diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios dijo, Moisés, apártate de ellos, y los devoró. Fue un choque, vean. Cuando lo humano se encuentra con lo espiritual, se produce un choque. Cuando Judas y Jesús se encontraron, también se produjo un choque. uno era hijo de Dios y el otro el hijo del diablo, como con Caín y Abel. Judas era el tesorero, y Jesús el pastor. Miren, ahora llegamos al mismo punto en esta época. Una denominación humana y una novia espiritual. La novia espiritual de Cristo es tan diferente de las organizaciones humanas que no se puede comparar. Ahora, reconoced que lo natural siempre intenta imitar a lo espiritual, pero como en el caso de Jacob y Esaú, no lo conseguirá. Ahora, si todo dependiera de las obras, tal vez Esaú fuera mejor que Jacob, o mejor hombre. Se hizo cargo de su padre ciego y lo cuidó, pero a pesar de todo, solo tenía intenciones humanas. Él quería hacer algo bueno, pero no lo conseguía. Pero a Jacob lo que le importaba era conseguir el derecho de primogenitura. Eso es lo que importa, fíjense. Pero los naturales siempre han odiado a los espirituales. Caín odiaba a Abel, Coré odiaba a Moisés y Judas odiaba a Jesús. Una y otra vez, lo natural ha odiado a lo espiritual, como sucedió al principio con Caín y Abel. Han intentado destruirlo. Han intentado destruir su influencia, todo. ¿Y qué es? Es la envidia y los celos que hay en ellos. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo cuando lo espiritual y lo humano se encuentran. Vean, pues esta envidia viene de Satanás. Luego intentan personificar la verdad e imitarla. ¿Cuántas veces hemos visto esto en este último tiempo? Ahora, vemos que Dios nunca cambia su voluntad o su sentido respecto a su palabra original. A quien Él llama, Él lo destina a ello. Nadie ha podido ocupar el lugar de Moisés, por muchos Coré o Datán que hayan aparecido. Pero si los hombres no quieren caminar en la voluntad perfecta de Dios, Él les permite, no obstante, caminar en su voluntad concedida o permitida. Pero su gloria se manifiesta en su voluntad perfecta. Vean, por ejemplo, cómo Dios al principio no quiso que los hombres nacieran a través del sexo. Dios había creado a los hombres del polvo de la tierra. Fue la primera y original voluntad de Dios que los hombres se multiplicaran de esta manera. Sin embargo, tras la caída en el pecado, permitió que los hombres se multiplicaran y que la tierra se llenara de esa manera. Pero nunca fue su voluntad perfecta. Por eso, todas las cosas que tienen un principio tendrán también un final. Y todo pecado llegará a la completa aniquilación y disolución. Pero entonces, cuando llegue la resurrección, no tendremos que ser engendrados de nuevo por padre y madre, sino que Dios hará surgir al hombre y a su ayuda idónea del polvo de la tierra. Así fue al principio. Vean, Dios nunca cambia de opinión. Sin embargo, Él permitirá que sigáis como queráis. Es un rodeo que estoy haciendo antes de decir lo que tengo que decir. Dios os permitirá hacer algo que no está bien, y sin embargo os bendecirá por ello, aunque no sea su voluntad perfecta. Dios dio la ley al pueblo de Israel, como leemos en el libro del Éxodo. era la columna de fuego que los guiaba, el cordero sacrificado, y sin embargo, querían la ley. No era la voluntad de Dios. Y sin embargo, porque los hombres lo querían, se lo dio. Y los hombres fueron maldecidos y condenados por la ley que Dios había dado. Deberíamos orar. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Debemos someternos a su palabra y no cuestionarla, sino actuar en consecuencia. No intentéis eludir la palabra de Dios por otros medios. Veréis que Dios os bendice, pero no estáis en su voluntad divina perfecta, sino en la voluntad permitida. No obstante, no es su voluntad perfecta, aunque podéis ser bendecidos, por ejemplo, al tener hijos mediante relaciones sexuales. Pero volvamos a Moab. Era una generación adúltera. Había un padre creyente y una hija. Y si tomáis esto como ejemplo y tenéis una mentalidad espiritual, entonces veréis en ello el comienzo de las denominaciones. Todo estaba mal desde el principio. Y si empieza así, nunca cambia. Es como una bola de nieve que no para de crecer. Quien acepta un error verá que se le acumula uno tras otro. Así empezó en el Concilio de Nicea, donde se originó la Iglesia Católica Romana. Y si nos remontamos a Pentecostés, o en comparación con Pentecostés, en aquel entonces ellos trajeron a los respetados, inventaron una oración conjunta, oraron por los muertos, y así sucesivamente. Y así empezó a rodar de un error a otro. Dense cuenta de dónde ha llegado. Hoy en día no queda nada en la iglesia que aún recuerde a Pentecostés. Solo una cosa es importante. Hay que limpiarlo todo y volver al principio. Vean lo que pasó cuando Martín Lutero empezó con la justificación. Entonces, la iglesia luterana debería haber llegado a la perfección. Pero la gente se organizó y el Espíritu de Dios se fue. Y este grupo aquí surgió del hijo que Lot tuvo con su hija. Vean, Moab representa aquí la denominación natural o terrenal. Israel representa la iglesia espiritual. Israel representa a la novia en aquel tiempo. Fueron sacados de Egipto y Dios había confirmado que la verdad estaba entre ellos. Aunque ambos ofrecieron sacrificios, construyeron altares, oraron y dieron testimonio de que el Mesías venidero estaría allí. Israel estaba en el valle y Moab en la montaña. Ambos construyeron 7 altares, ofrecieron 7 sacrificios y sacrificaron 7 carneros en los altares de ambos. Fundamentalmente, ambos hicieron lo mismo, pero Moab no tenía la confirmación de Dios entre ellos, solo era una nación, un grupo étnico respetado. Pero Israel tenía un profeta, la roca golpeada y la columna de fuego. Tenían la serpiente levantada y la curación, y recibían las bendiciones de Dios. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ahora encontramos esto tan perfectamente aplicado a las iglesias actuales como un tipo. Vean, Israel iba de un lugar a otro. Donde quiera que iba la columna de fuego, ellos iban con ella. Pero Moab no era así. Se habían establecido como una denominación y ya no avanzaban. Habían establecido lo que había que hacer, hacerse, tenían su rey y todo eso. Pero Moab vio que Israel tenía algo que ellos no tenían. Vieron el poder de Dios. Vieron al profeta Moisés en medio de ellos y sabían que si algo iba mal en la batalla, bastaba con levantar los brazos de Moisés para que todo cambiara. Ellos no tenían eso. Ahora intentaban conseguirlo a través de política. Por eso enviaron a otro país y se buscaron un profeta, como Israel tenía uno en medio de ellos. ¿No ven la comparación intelectual? ¿No ven la iglesia humana de hoy? De mente carnal. Reconozcan, ambos tienen ahora un profeta. La única diferencia es que Moisés era un profeta de Dios. Su rey era Dios y de él recibía la palabra del Señor y las órdenes. Pero ahora también Balaam tiene un rey, Balak, y de él recibe sus órdenes. Ahora se ha dicho, en Números 22:6, ven Balaam y maldíceme a este pueblo porque se extiende por todo el país y se come todo como un buey, se come la hierba. Ven, porque entiendo que lo que maldices está maldito y lo que bendices está bendecido. Tu obra es reconocida. Bueno, reconocemos que este hombre era un profeta designado por Dios, pero había vendido su derecho de primogenitura por motivos políticos, como hace la iglesia hoy en día y como ya hacen los wesleyanos y los pentecostales. Lo venden por el bien de la organización. Moisés bajo Dios, Balaam bajo Balak. Ambos hombres llamados por Dios, ambos espirituales. Cada uno de ellos tenía su propio liderazgo. La cabeza de Moisés era Dios. La de Balaam era Balak. Ahora, para mostraros cómo podemos aplicar lo espiritual aquí, para mostrar que lo humano está mal. Moisés seguía el camino que Dios le había ordenado y se encontró con otro profeta que le desafió. Moisés, llamado por Dios, designado por Dios, y en el camino que Dios le había determinado, se ve desafiado por otro profeta de Dios en su camino. Ahora bien, ¿cómo podéis decir cuál es la diferencia? En ambos casos, había profetas y Dios les hablaba a ambos. Y cuando Dios lo decía, se hacía. Pero lo que hizo Balaam no fue según la palabra de Dios. Y si alguien es profeta y no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ven? Y si hablara con los hombres y con lenguas de ángeles, si tuviera dones y fe para mover montañas y lo vendiera todo y se lo diera a los pobres, entonces no soy nadie. Muchos vendrán aquel día y dirán, no profeticé, no expulsé demonios, y él les dirá, apartaos de mí, malhechores, porque nunca os conocí. Y sin embargo vendrán con la confesión de sus actos. Jesús los llama malhechores o hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es un mal acto? Sabéis que se puede hacer lo correcto y aún así hacer lo malo. Muchos son así. Bueno, ya he dicho que terminamos a las 9. Quizás sea más tarde. El propósito de mi presencia aquí es mostraros que Dios cumple su palabra para ser Dios. Ahora, reconoced que ambos eran espirituales. Ambos eran profetas. Ambos tenían una vocación. Moisés, en el cumplimiento de su deber, veía cómo se alzaba ante él una columna de fuego cada día y ahora está en camino. Y allí viene otro siervo del Señor, llamado por Dios, designado por Dios, un profeta al que se le dio la palabra del Señor. Y aquí está la línea peligrosa. Nadie puede negar que era un profeta de Dios, porque según la Biblia, el Espíritu de Dios le habló. Él era un profeta, pero cuando recibió la respuesta real de Dios, no la mantuvo. Luego fue a desafiar a Moisés. Aunque Balaam buscaba la voluntad de Dios con todo su corazón. Ahora bien, cuando estos grandes hombres vinieron a él y le dijeron, el rey Balak nos ha enviado para que vayas a él, Balaam, y maldigas a este pueblo, porque se están extendiendo por todas partes y están dominando todos los reinos. Y queremos que vengas, como lo pide el rey, y maldigas a este pueblo. ¿Ven? Él era un siervo de Dios, porque lo que él bendecía era bendecido. Entonces él, como profeta, dijo, primero debo conocer la voluntad de Dios. Ese es el deber de un profeta. Primero debe investigar la voluntad de Dios. Ese es el propósito de un profeta. Debe hacerlo. Como profeta, la palabra del Señor le llega. Ahora bien, la palabra del Señor nunca le llega a un teólogo. No, son ellos los que desordenan la palabra. La palabra viene al profeta de Dios. Aquí hay un hombre que es un profeta de Dios. Bueno, cuando fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, aún así, buscó la voluntad perfecta de Dios y Dios le dio información sobre ella. ¿Cuál era esa voluntad perfecta? No vayas, Balaam. Esa era la voluntad de Dios. No vayas a luchar contra mi pueblo. Vean, hoy quieren pelear y todo eso, aunque ven que el Espíritu de Dios está obrando. Durante años han intentado desestimar todo esto. No podéis maldecir lo que Dios ha bendecido. No pueden hacerlo, pues es el pueblo de Dios. Y este profeta, contratado por el rey, entre los distinguidos, recibió la revelación de la voluntad de Dios. No maldigas a este pueblo, yo lo he bendecido. Bueno, no hay teólogo en la tierra que pueda negar este mensaje y no pueda atestiguar que es la pura verdad. Dios lo ha confirmado con todos los milagros y señales. No hay teólogo, profeta o lector de la Biblia que no lo vea. Y si fuera un profeta, vería lo mismo. Si no lo ve, es que algo va mal. Ustedes pueden decir, quizás sea al revés. Pero Dios había confirmado a Moisés. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cumplió la palabra de Dios. Y también Balaam escuchó la clara decisión de Dios. No vayas. No intentes maldecir lo que he bendecido. Es mi pueblo. Pero Balaam no le gustaban esas personas. Oh, cuántos Balaam hay hoy en día en el mundo. No les gusta este grupo elegido. Tras oír la clara decisión, no vayas, sucedió como con Coré y Caín. Fueron celos. Y quería una razón para poder irse, para poder ir de todos modos. Si su denominación, su cuartel general, si dicen, no tenemos nada que ver con ellos, pero si Dios dice, son mi pueblo, eso debería bastar. No los quería en su corazón. No pertenecían a su grupo. Y todo lo que no pertenecía a su grupo estaba mal de todos modos para ellos. Y sucedieron muchas cosas en medio de ellos y pensó, Dios maldecirá a estas personas. No están educados porque nosotros sí lo somos o estamos, etc. No son más que una multitud de esclavos que han huido de Egipto. Ay, ¿qué quiere Dios de ellos? Pero no vieron que en medio de ellos estaba la roca golpeada, la columna de fuego y todas esas cosas. No vieron esta vocación por la gracia y la elección de Dios. Vean, cuando quiso maldecirlos, Dios dijo, no lo hagas, son mi pueblo, déjalos en paz, no los toques. Pues bien, el hombre se dio la vuelta y regresó. Ahora bien, su denominación, su sede o cuartel principal, enviaron entonces a un grupo más influyente para que lo influenciara. Quizás un obispo, un supervisor de un distrito, etc. Enviaron entonces a Balaam a un grupo con más influencia y mejor educación. Intentaron resolverlo con la razón. No, simplemente creemos en Dios y no necesitamos resolverlo con la razón. La fe es algo que hemos recibido de Dios. No sabemos cómo sucede, pero sucede porque es la promesa de Dios. Yo lo creo, es la palabra de Dios. Da igual cómo suceda. Dios lo dice y yo lo pronuncio. Bueno, recuerdo cuando mi pastor bautista me dijo, Billy, tú hablarás a los postes de una iglesia, pero no a las personas. Dices que orarás por reyes y personas respetadas y hablarás a las masas. Yo le contesté, Dios me lo ha dicho y sucederá. Y él continuó hablando y dijo, el tema de la sanación divina, ¿cómo vas a enfrentarte a personas respetables y eruditas en este tiempo con tus 7 años de escuela? Le contesté, Dios me lo ha dicho y Él estará a mi lado y luchará por mí. Y como os he dicho, como Dios me dio o me prometió los dones y cómo se cumplieron. Usted me pregunta cómo sucede, yo tampoco lo sé. Solo sé que sucede. Vean, ¿cómo pudo ser que cuando Dios le dijo a Elías, he dicho a los cuervos que te den de comer, que sucediera? ¿Cómo pueden los cuervos llevarle comida preparada a un profeta de Dios? ¿Cómo puede suceder todo eso? Y sin embargo ha sucedido. Por supuesto, él no sabe cómo sucede, pero sucede. Pues él hizo la tierra y todo lo demás. Envió a su hijo y se reveló. Resucitó a los muertos y me salvó. No sé cómo suceden todas las cosas, pero suceden. Pero, ¿cómo os salvó? ¿Cómo sucedió cuando me sanó? Él lo prometió y él cumple su palabra. Balaam debería haberlo sabido, pero ahora ha llegado un grupo más influyente. Tenían mejores talentos, mejores dones y tal vez le ofrecieron un puesto más prestigioso. Vean, quizás lo convirtieron en supervisor general con responsabilidades. Seguro que le habrán ofrecido un puesto importante. Por supuesto, estaban en condiciones de ascenderlo y hacerlo respetar entre la gente. Pero Moisés, un profeta de Dios, recibió sus órdenes de parte de Dios y Dios lo envió y él fue delante para que el pueblo de Israel pudiera tomar posesión de la tierra. Balaam había recibido la palabra y aún así dijo a los mensajeros: quedaos aquí esta noche y yo preguntaré a Dios. Vean, un grupo así siempre os apartará de la voluntad de Dios. Pero Job no se dejó influir por ese grupo y mantuvo su fidelidad a Dios. Sin embargo, Balaam tuvo una visión y aún así se dejó llevar porque los escuchó. Pero vean, Moisés se aferró a la palabra de Dios. Ahora bien, Balaam quería encontrar un escondite. Vean, ahí viene ahora en segunda fila. Vean, ¿cuántos de vosotros queréis usar Mateo 28:19? Pero, ¿cuántos quieren Lucas 17:30 y la palabra de Malaquías 3:23? ¿Cuántos usan esta palabra de forma incorrecta? Pero, ¿qué dijo Dios? Dios conoce vuestros corazones. Vean, Balaam usó este texto por su propia conciencia. Él quería el dinero, quería ser respetado, quería el puesto para ser respetado, como el doctor fulano de tal. Y dijo, lo preguntaré otra vez. ¿Cuántos Balaam hay hoy? Vean, hoy se les promete un puesto mejor y adormecen su conciencia cuando se les ofrece algo diferente, algo mejor. Hoy se les dice, tú eres un hombre bueno, pero no puedes predicar esto y aquello con nosotros porque el doctor fulano de tal lo dice. Ahora vean, pero entonces son ascendidos y se quedan. Oh, vosotros, Balaam, si conocéis la voluntad de Dios, hacedla, porque no cambiará de parecer Dios. Vean, Dios revela su palabra, es la verdad. ¿Pero cuántos Balaam hay? Ahora había llegado la segunda noche y están allí los respetables, y Dios lo dejó ir. Aunque no había cambiado de opinión, le permitió marchar. Pero se dio cuenta de que no iba a funcionar de todos modos. Dios conocía el corazón de Balaam. Aunque era un profeta, él odiaba al pueblo de Israel. Y como se había puesto a hacer eso y había querido hacerlo, Dios lo permitió. Pero Dios no se retractó de su decisión. Pues bien, quería maldecir a las personas a las que consideraba fanáticos para poder avanzar y ser respetado, porque no tenía nada que ver con ellos. Vean, Dios os dará el deseo de vuestros corazones, así lo ha permitido, aunque no sea su voluntad. Por eso, que vuestro deseo sea la voluntad de Dios y su palabra. Y si pedís algo y no os lo da enseguida, dadle las gracias de todos modos, porque Él sabe lo que es justo. Por supuesto, por ejemplo, a Ezequías, el profeta le dijo, ordena tu casa porque morirás. Pero este hombre se volvió y oró a Dios. Y Dios le escuchó y le dijo al profeta que le añadiría 15 años de vida. Pero qué vergüenza ha traído al nombre del Señor y al pueblo de Israel durante ese tiempo. Hubiera sido mejor que hubiera aceptado la primera decisión de Dios para él. Era difícil para el profeta volver ahora y decir que no iba a morir. ¿Y qué hizo Balaam? Él conocía la voluntad de Dios, pero aún así estaba decidido a no cumplirla. Dios no cambió de opinión, sino que simplemente lo dejó marchar. Bueno, como le pasó a Tomás, a menos que ponga mis manos en su costado, no creeré. Vean, entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le dijo, Tomás, tú crees porque has visto, pero dichosos son los que creen sin haber visto. ¿Ven? ¿Cuántos no creen que han recibido el Espíritu Santo si no hablan en lenguas? Yo creo en hablar en lenguas, porque yo mismo lo tengo. Pero por mucho que habléis en lenguas, si no creéis en esta palabra, no alcanzaréis la meta. Porque, ¿cómo podéis negar la palabra de Dios? Yo mismo hablo en lenguas, pero eso no significa que seáis hijos de Dios elegidos. No, nunca. Muchos vendrán en aquellos días y dirán, no profeticé y hice todas estas cosas. Si habláis en lenguas y no os bautizáis en el nombre del Señor Jesucristo, algo está mal en vosotros, sin importar los dones que poseáis. Muéstrenme un solo pasaje en el que se bautice a una persona con los tres títulos. Pero por el bien de vuestra conciencia, sí, entonces diréis, ¿por qué dices que las mujeres no deben llevar ropa de hombre, ni cortarse el pelo, etcétera? Y sin embargo lo hacen. Pero hoy en día se acepta algo que parece bueno para la mente y para los ojos, pero la decisión de Dios permanece. Por eso está mal que intentéis encontrar una excusa. Bueno, depende de si camináis conforme a su voluntad perfecta o conforme a su voluntad permitida. Dios no ha cambiado de opinión. Su palabra permanece. Pero incluso si va en contra de su voluntad y actuáis así, como fue con Moisés, por ejemplo. Dios le dijo a Moisés por segunda vez, ve y habla a la roca, porque ya había sido golpeada. Y Moisés golpeó la roca por segunda vez, exaltado, como si Cristo hubiera tenido que ser golpeado dos veces. Vean, Cristo fue golpeado una vez y Dios dio el agua. ¿Pero qué sucedió? Dios dijo, Moisés, ven aquí, sube a esta montaña porque fuiste un siervo fiel. Mira, allí está la tierra prometida, pero no entrarás en ella. No has cumplido mi orden. Te has honrado a ti mismo ante los hombres y no a mí, porque no has cumplido mi palabra. Pero la palabra ha llegado. Podéis imponer las manos a los enfermos y estos sanarán. puedes profetizar, puede que suceda, pero Dios no cambiará su palabra ni su voluntad. Si Dios tiene hoy sus discípulos, la orden sigue siendo la misma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dios no puede cambiar ni su palabra. Vean a Balaam. Dios no puede cambiar. Él es el mismo. Ellos dicen, sí, sabemos que la Biblia dice que debemos bautizar en el nombre de Jesucristo, pero vean, todos los demás bautizan así. No se ha dado a los hombres bajo el cielo otro nombre por el que puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. Volvamos a las palabras originales de Dios, porque obedecer su palabra es mejor que sacrificio. Bueno, Balaam tenía fe, tenía el don. Podría haberlo utilizado para que la gente volviera a la palabra original. Vosotros que tenéis dones de sanación y profecía, podéis utilizar vuestros dones en el reino de Dios y en la voluntad de Dios, pero por fama, por prestigio o por sus propios beneficios, venden su derecho de primogenitura a una organización como Balaam lo hizo. Muchos lo hacen hoy en día. Sabemos que venden su derecho de primogenitura. Las mujeres dicen que tienen el Espíritu Santo, llevan pantalones cortos, y los hombres permiten que las mujeres suban al podio con el pelo corto. Oh, si queréis saber cómo está la política o cualquier otra cosa en este tiempo, miren a los judíos, lo que Dios ha hecho con ellos. Prestad atención. Pero si queréis saber cómo está la iglesia, prestad atención a las mujeres, porque en la Biblia se representa a la mujer como una iglesia. Vean, pero si están pintadas como Jezabel, sabréis dónde está la iglesia. Esa es la verdad. Si quieren saber cómo está la iglesia, observad la moral de las mujeres. Pero si queréis saber en dónde estamos en el tiempo, observad a los judíos. Billy escuchó la palabra de Dios. No vayas. Y entonces, después de que Dios viera lo que había en su corazón, lo dejó marchar. Bueno, lo mismo puede pasar con nosotros, con vosotros. Sí, podéis ser respetados y tener un gran ministerio, y aún así, no estar en su voluntad. Puede que os vaya bien. William tuvo éxito, pero no podía maldecir. Cuando quería empezar, bendecía de todos modos, pero cuando se trataba de prestigio y bienestar, hizo que el pueblo de Israel cometiera adulterio con las naciones paganas. Dijo, tenemos el mismo Jehová, ¿por qué no queréis estar con nosotros? Sin embargo, la Biblia dice que no debemos unirnos a los incrédulos bajo un mismo yugo. Salgan, dice el Señor, apartaos y no toquéis lo inmundo. Vean, pero Él los ha rebelado contra la palabra de Dios. Bilam bajó y enseñó al pueblo a equivocarse. Él quiso reunir a Balac y a los hijos de Israel, a todos juntos, como un solo pueblo. Y miles murieron en un día. Y vimos, por ejemplo, que un israelita entró en el campamento de los israelitas con una medianita. Ya conocéis la escritura. Lo que sucedió entonces, una carnicería entre el pueblo de Israel. Dios permitió que ese Bilam debilitara el campamento de Dios y que murieran tantos. Vean, Dios lo permitirá, aunque esto debilite al pueblo de Dios, a todo el campamento. Pero entonces llegó Cades Barnea, y ahí, a pesar de ello, siguieron adelante y no escucharon, aunque recibían maná todos los días, bebían agua y veían los milagros. Y cuando escucharon a este falso maestro que se les había unido, él tenía bienestar, pero ellos se debilitaron. Hoy tienen millones de edificios, o edificios de millones. Ellos mismos tienen grandes obras, ellos están bien. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Si no está de acuerdo con la palabra, váyanse. No solo una palabra, sino cada palabra. Porque quien quita una sola palabra ya sabe lo que pasa. La palabra les sucedió, pero allí está la gran oposición, o había la gran oposición. Por supuesto, el pueblo de Israel se sentía inferior a sus enemigos. Bueno, es que tenían espadas y estaban equipados los enemigos. Pero entonces se levantaron dos hombres, Caleb y Josué, y dijeron, lo conseguiremos, somos más que vencedores. ¿Qué pasó entonces? Ellos sabían que Dios había dicho que les daría la tierra, pero luego la gente se rindió a otras cosas. Se convirtieron en cobardes y no se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios permitirá que ustedes vayan en su voluntad permitida. Ustedes pueden decir, hermano Branham, hago esto y aquello, canto en el Espíritu y así sucesivamente. Sí, Él lo permitirá. Ustedes dicen, llevo pantalones cortos y estoy en Cristo. Pero esperen, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ustedes son una piedra de tropiezo para los demás. ¿Qué pasa con las chicas jóvenes? Pronto solo tendrán adolescentes pintadas como Jezabel, pero les irá bien exteriormente. Por supuesto, podéis seguir su voluntad aprobada en lugar de su voluntad perfecta, aunque Él os bendiga. Vean, Israel estuvo 40 años en el desierto, se casaron, hicieron de todo, pagaron sus diezmos y comieron maná, etcétera, pero todos perecieron porque no cumplieron su palabra original ni su voluntad. Vean, solo giraban en círculos y no avanzaban. En dos días podrían haber llegado a la tierra prometida, pero caminaron 40 años y no entraron. Oh Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Dios se mantiene en su palabra. Mantengámonos en ella. Dios nunca cambiará su plan original. ¿Cuántos Balaam hay en la actualidad? Les va bien, tienen éxito, hablan en lenguas, por supuesto, pero toda la iglesia de Dios se contamina con ello. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis aquello? Bueno, dicen, oh, no es asunto tuyo. Solo estás llamado a orar por los enfermos. No es asunto tuyo, solo estás llamado a orar por los enfermos. Solo debes orar por los enfermos. ¿Y cómo puedo hablar de los dones del Espíritu si no han comprendido lo más elemental? Debemos empezar por ¿dónde nos hemos desviado? Debemos aceptar cada palabra de Dios. Balaam unió a la iglesia de Dios a través del matrimonio. Y lo mismo ocurre con los falsos maestros de hoy en día. Y quieren introducir a todas las organizaciones en la gran ramera de Apocalipsis 17. Dicen, todos somos cristianos, y dejan al Papa y hacen todos los compromisos. Y ya reparten hasta hostia en la Santa Cena, como hacen los demás. Y dicen, cierren los ojos cuando lo hagan. Jesucristo partió el pan, no una diosa lunar redonda llamada Astera, que ellos introdujeron para el dios de la luna. No, es un pan partido. Eso es lo que fue. Pero la gran ramera de Apocalipsis 17 está dispuesta a recibir a todos estos falsos maestros con su séquito. Vean, más de 900 organizaciones diferentes, pero están tratando de unirlas no al plan original de Dios, sino a lo que ellos quieren. Dios no cambia de opinión, se mantiene firme en su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, pueden luchar y combatir contra ello, pero Dios no cambia su sentido. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. No ven la política y cómo se unen las iglesias. En las iglesias hay política, pero nosotros somos unidos en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios está en vosotros, confirmará en vosotros toda palabra de Dios como verdad. Quien quite o añada una palabra será quitado del árbol de la vida. Su parte será quitado del árbol de la vida. No podéis juzgar por el bienestar. Al mundo le va bien, tienen éxito. Balaam también tuvo éxito. Solo podemos juzgar a Dios y sus obras según su palabra. Mientras viváis, no lo olvidéis nunca. Dios nunca cambiará su palabra. Él os dejará ir, pero no cambiará su plan. Tenéis que cambiar vuestra perspectiva. No podéis hacer que la palabra de Dios se adapte a vuestra experiencia. Debéis adaptar vuestras experiencias a la palabra de Dios. Si ustedes no están de acuerdo con ella, con la palabra, entonces algo no va bien. Puede que os convirtáis en una gran congregación, una gran denominación, hombres respetados, ricos, prósperos, con muchos miembros. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En el Apocalipsis 17 no está escrito que la gran ramera era rica y estaba adornada, etc. Pero, ¿dónde está el pequeño grupo, la novia de Jesucristo? ¿Dónde está? Que el amado Padre Celestial os mantenga fieles. Nunca os apartéis de esta palabra. Pueda que Él sane a vuestras madres e hijos, pero recordad, la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora bien, la semilla o es de Dios o no lo es. Si es trigo, saldrá trigo. Si es la palabra de Dios, saldrá la palabra de Dios. ¿Lo habéis entendido ahora? Que Dios os bendiga. Ahora debemos terminar. Muchos tienen que recorrer un largo camino. Pero quiero deciros lo que sé y os digo la verdad. En las reuniones fuera de aquí, no puedo predicar así, pero aquí puedo decirlo todo. Ahora, son cosas que no podría predicar en otro sitio. Y como siempre, que Dios lo guíe, que se haga su voluntad. Allí oro por los enfermos, pero todos o todas las ovejas lo oirán. Es como un bocado en un sedal. El anzuelo está en el agua. Dios conoce los corazones de las personas. Dios me dio el don de evangelizar para ir entre la gente, y Dios me dio la enseñanza y sus ovejas la escuchan. Y vosotros también, los que estáis aquí, haced vuestra experiencia. ¿No están alegres? Siempre hemos cantado un canto pentecostal. Estoy tan contento de que el Señor me sacara. Estoy tan contento de que me sacara. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo hoy? Estoy tan contento de que el Señor me sacara. Estoy contento desde entonces. Estoy contento desde entonces. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo ahora? Estoy tan contento de que me sacara, y puedo gritar desde que me sacó. Si no lo hubiera hecho Jesús, ¿dónde estaría yo hoy? Alabado sea Él. ¿No están contentos? Cantemos todos juntos. ¿No están contentos de que el Señor os haya sacado? ¿No están contentos de que el Señor os haya sacado? Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo hoy? Estoy tan contento de que Él me sacara. Canto desde que el Señor me sacó. Canto desde entonces. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría hoy? Estoy tan contento de que el Señor me sacara. ¿No están contentos también vosotros? Caminamos en la luz. Cantemos este canto. Caminamos en esta luz gloriosa. Ven a donde caen las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche. Jesús, luz del mundo. ¿No les gusta? Cantemos de nuevo. Caminamos en la luz. Es una luz gloriosa. Ven donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche. Oh Jesús, luz del mundo. Ha sucedido. Oh santos, anunciad a Jesús, la luz del mundo. Verdad y misericordia encontraréis en su nombre. Jesús, la luz del mundo. Levante las manos y cante. Caminamos en la luz. Una luz tan gloriosa. Baja donde fluyen las gotas de la gracia. Ilumina nuestro alrededor de día y de noche. Jesús, luz del mundo. Ahora estrechaos las manos. Que Dios os bendiga. La bendición llega donde fluyen las gotas de la gracia. Ilumina nuestro alrededor de día y de noche. Queridos hijos, amaos los unos a los otros. Caminaremos en la luz, una luz tan maravillosa, y nos mantendremos firmes en su palabra. Ven donde caen las gotas, ilumina nuestro alrededor día y noche. Jesús, la luz del mundo.